¿Cómo me gustaría ser negro? Cantaba Charly García en este disco de Moro Satrani. Y finalmente entonces a Charly García le gustaría ser Alejandro Cesarowski, que es un flor de negro. Este negro hoy nos visita para hablar de su libro Negro Argentino. Negro Catinga, Negro Cabeza, Negro,
negro
Peronista,
de alma.
Negro de Alma. ¿Qué hace negro?
¿Cómo andás, loco?
El cariñoso que haces negro.
¿Qué hace negro? ¿Qué hace negrito?
Muy de chirolita.
¿Qué hace negrito? ¿Qué hace negro? ¿Te acordás?
Claro.
¿Qué hace negro?
Cesarowski, bueno. Tremendo escritor nos visita hoy. Tremendo escritor. Sépanlo, métanse a leerlo. No compren el libro si quieren, no lo compren. Pero en internet hay muchísimas notas que las pueden leer gratarolas. Si ustedes quieren ver todas esas notas con una idea de libro, con una narrativa, con algo que hilvane las historias, sí, cómprenlo. Pero si lo quieren leer a Cesarowski, lean en internet millones de notas. Si les gusta un poquito la cosa rosa, la cosa de la televisión, vean lo que escribió sobre la contienda mediática entre Pampita y Nicole Neumann. Si les interesa, es brillante esa. Si les interesa algo más tristemente político, métanse y lean la historia de los mineros muertos en Río Turbio. Si les interesa algo más histórico, lean la nota que escribió cuando se puso a hacer la ruta de Lucio B. Mancilla, la excursión a los indios ranqueles. Bueno, tenemos aquí un escritor, pero también a un aventurero. ¿Cómo te va?
¿Qué haces, loco? Contentísimo, honrado, ¿verdad? Yo te admiraba, yo te admiré primero.
Vos me seguís de cemento,
yo desde cemento, obras. Yo te admiré primero, esa no me la podés contestar.
No, es impresionante, Cesarowski, lo arriba que llegaste con una prosa que tiene algo que es invalorable, es incorrecta. Vos ahí hablás, por ejemplo, de una noche en La Matanza, en la discoteca Skylab, donde está Alberto Samid buscando veteranas.
Sí, viejas. Él dice primero...
¿Qué es una vieja para Samid?
Una vieja para Samid es 60 y 70.
Para él, jóvenes.
Claro, claro. Sí.
Tiene 80.
Claro, porque él ubica... Yo estaba... Hablamos con él porque estábamos... por encontrarnos con él para ir. Yo estaba en La Matanza, venía de la San Alberto, que es una villa donde había un corso. Paramos en el corso, seguimos, estaba con una gente ahí unos punteros de la zona que me llevaban, porque más vale que no estoy solo. Y hablamos con Samid en el medio, y Samid dice, estoy yendo para allá porque me dicen que hay veteranas. Era Samid, Skylab, Ruta 3, la cancha de Bron, La Matanza, a la noche, estamos hablando a 3 de la mañana. Era como era muy matanza, era dos veces La Matanza, era La Matanza al cubo, no sé, era muy, muy, muy impresionante andar de noche por ahí y entrar en esa disco que te traga. Es impresionante, es una boca ancha, es una puerta grande, es como un galpón, no tiene una puerta, no es una puerta. Puerta tenía dimensión, que era donde yo rebotaba por negro en los 80.
Yo también, ¿eh?
¿Rebotaste?
Sí, claro que sí, en la avenida Córdoba.
Ah, pero sos hermano.
Soy negro.
Claro, vos sos negro.
Pero aparte yo tuve la desgracia de estudiar en el secundario en un colegio público muy bueno porque quedaba en San Isidro. Entonces yo tenía compañeros, algunos pocos compañeros que eran de la Cava.
Claro.
A mí me encanta eso, los colegios públicos de la mezcla, la verdad que es fantástico.
Claro, sí.
Pero había muchos chetones.
¿Y, sí?
Y yo cuando me invitaban a las fiestas de los chetos, muchas veces rebotaba. Y era muy triste, ahora me doy cuenta,
sí. Volver
a tu casa porque no te dejaron entrar a una discoteca.
La parte estaba naturalizado. Si rebotabas, rebotabas y te la bancabas. No había nada que patalear.
Nada.
Nada.
Hablamos de un secundario en dictadura.
En dictadura, yo un poquito más, 85 yo, ahí nomás. Y rebotabas. Y yo hacía esfuerzos para no rebotar. Por ejemplo, me ponía pañuelito. No es tremenda.
Es tierno, ¿no?
Y tremendo también. Si querés tierno le ponemos, pero yo me ponía pañuelito, hacía cosas por hasta que uno de mis amigos rubio, no castaño,
pelo
amarillo, se hizo tarjetero.
Listo.
Y ahí empecé a entrar que tampoco.
Pero después rebotabas.
¿Y pasaste a ser el negro con onda?
No, nunca fui el negro con onda. Siempre fui el no, y siempre fui hasta ¿cómo dice Esteban Schmidt, no? Que dice, escribimos porque somos feos.
Bueno, un poco lo del Turco García, ¿no?
Claro.
Que si no hubiese jugado al fútbol me moría virgen.
Claro.
Decía el Turco García. Cecelowski, igual te voy a refutar un poco para ver, jugar. Dale, no, dale. Ya no sos más negro. Ahora salís en la tele, salís en las radios.
Tal vez nunca lo fui tampoco. Es una historia rara la mía porque yo nací adoptado. O sea, yo fui adoptado por blancos, vamos a decirlo, para decirlo
rápido.
¿Qué
es el primer texto de negro argentino?
Sí, claro, mamá, que es la historia de la muerte de la mujer que me adoptó, una mujer italiana del norte, del Friuli, blanca, la polaca le decían el apodo, blanca pálida, ¿no? Viste, no podíamos ir a la playa porque el sol le pega mal, muy blanca. Y me adopta cuando yo todavía estoy en la panza de la adolescente de la limpieza, la Muki, que trabaja en la casa de una familia amiga de los Cecelowskis, y todo esto en el invierno de 1971 en la ciudad de Rosario. Entonces cuando muere esta mujer que me adoptó, que fue mi madre a secas, mi vieja, Gloria Argentina.
Increíble nombre.
¿No? Claro.
Gloria Argentina.
Gloria Argentina, porque era la séptima hija de una familia escapada de la guerra, italianos, como decía, italianos del norte, la única nacida en este país. Eran siete hermanos, la única que había nacido acá. Los italianos socialistas, mi abuelo lo fue, tenían esos, ¿no?, esperanza en ¿cómo se llama la de Mafalda? ¿Esperanza?
Sí, libertad.
Libertad porque los claro, anarquistas.
Los anarquistas
ponían esos nombres.
Libertad,
Victoria.
Esperanza, Victoria.
Libertad Lamarque, hija de anarquistas.
Mirá,
también.
Bueno, gran dato para corroborar que Gloria se llamara Gloria. Y Argentina, porque era el país que los había cobijado. Así que Gloria Argentina nace en este país y a los 40 años todavía no es madre. Está casada con Cecelowski, un judío talentosísimo, vendedor, corredor de artículos del hogar y esa cosa. En ese ramo, muy potente ese ramo, con la industrialización del primer peronismo y la industrialización y el desarrollismo que vino después. Entonces, se vendían las motos, los autos, las heladeras, hacían motopuma, rastrojeros.
¿Iba bien a tu viejo?
Le iba muy bien. Y era un tipo muy talentoso como vendedor y tenía hambre como vendedor. Además, porque había nacido pobre. Y se casa con esta blanca y no pueden tener. Y conocen a una familia, son amigos de la colectividad, de una familia judía, que tiene una empleada, adolescente, 16, 17 años, que queda embarazada, que esconde ese embarazo, que durante 9 meses
se faja.
Ay, esa, a mí me gusta eso de se faja, porque son dos, ahí el sentido empieza a bailar.
El autoflagelo, ¿no?
El sentido empieza a bailar ahí. Como es
como suele ser.
El sentido, yo no sé si decirlo con estas palabras, el sentido es medio puta, ¿viste? Y depende qué palabra lo tiente. El sentido le baila a esa palabra, le baila a esa conjugación. Entonces, le baila a la faja que se ponía la empleada y la empleada se faja y achata la panza y esconde el embarazo y también se lastima, también se faja.
Porque vos contás ahí en ese texto maravilloso, excepcional, Cecelowski, contás que tu madre natural, biológica,
sí, biológico,
le tenía mucho miedo a su papá, al
claro,
que sería tu abuelo,
claro,
que era gente de Santiago de Chaco.
Sí, porque había una corriente migratoria ahí, y esto es lo que yo termino descubriendo en ese viaje a Rosario, que es lo que termino organizando esta primera crónica de negro argentino, que era habitual que las familias acomodadas, pudientes, esta Mesanich que contrata a esta piba, lo era, iba a la estación directamente a buscar el Estrella del Norte, creo que se llamaba el tren, que bajaba de Tucumán, Chaco, hasta la primera gran ciudad, que era Rosario, y las pibas directamente eran contratadas en el andén a golpe de un dedazo, vos, vení, pa, estamos hablando de los 60,
sí, sí,
en Rosario. Entonces, entraban en las casas. Algunas venían recomendadas, algunas ya tenían alguna prima, alguna hermana, alguien trabajando acá, y trabajaban cama adentro. Cuando quedaban embarazadas, temían el rechazo de sus patrones y temían la condena de sus familias en sus provincias de origen. Por eso se fajaban. Y yo estuve fajado ahí adentro de esa panza, de esa adolescente, hasta que la descubren. Y cuando la descubren, esa familia judía para la cual trabajaba, le dice, mira, conocemos a uno, a otros, una familia no puede tener, Seselowski se llama. Y la mujer ya está grande, mi vieja era más grande que mi viejo. Mi vieja con 40 años, sobre todo para su constitución cultural, no ser madre era igual a no ser mujer para ella, ¿no? Era su verdad, era su campo subjetivo, su certidumbre. Podemos discutir hoy, más vale.
Más vale.
Pero para ella, en ese momento de la historia, en esa ciudad, en ese lugar suyo, no era madre, no era mujer. Entonces, adoptó. Y le caí. Y me adoptó, se conoce con la piba, y arreglan mi adopción. Cuando nazco ya estoy adoptado. ¿Y dónde vivía esta señora blanca que no podía ser mujer y que adoptó? En La Prida, entre Mansilla y Paraguay, barrio norte de Buenos Aires. Ya vivían acá, porque mi viejo había triunfado como vendedor y tenía la delegación en Buenos Aires. Pero eran rosarinos.
Lo que es conmovedor es cuando muere tu mamá, la que te adoptó, claro. Gloria Argentina, claro. Ahí vos decís, bueno, ahora sí voy a buscar a mi verdadera vieja.
No pude, che.
Clotilde. No llegaste.
No pude hacerlo antes. Mi vieja murió con 83 años y a mí mi viejo mis viejos me contaron todo siempre, tuvieron un gesto bastante progresista por ser gente que no era necesariamente. No es que había una biblioteca en mi casa con los libros del Mayo francés, no, definitivamente no. Y sin embargo me contaron todo y me ofrecieron incluso buscar a esa piba cuando yo tenía 15 años, 16, que vos necesitás conocerla. Yo dije, no.
Salvando las distancias, sí. ¿Qué te pasa cuando aparece un nieto?
Sí.
¿O qué te pasa, por ejemplo, cuando apareció el nieto de Carlotto? Sí. Que él, en una situación que fue muy tensa, pasó un poco inadvertida, pero él dijo, pues yo quiero a la familia que me adoptó. En situaciones mucho más irregulares, ¿no? Pero ¿te movilizaba cada nieto que aparecía?
Sí, por supuesto. Desde un lugar, es interesante esto que decís, que él quiere a la familia, como Donda también le pasó algo parecido, no me acuerdo si ya seguía visitando a sus padres.
Sí, ya una historia más compleja.
Una historia más compleja y no quiero entrar tampoco como en la astilla política de los nombres, pero sé que ella visitaba a sus padres en la cárcel.
Lo visita al padre.
Lo visita, bien, bueno. Yo la odiaba a Clotilde, la odié mucho tiempo.
A esa piba de 17 años.
Yo sentía que me había revoleado. Yo no pude entender, pero hasta entrado en grande, ya huevón, no pude entender que esa piba me había querido de la forma que pudo, con las herramientas que pudo. Fui poco empático con ella, para hacer un término.
A la distancia, ¿no?
Un término de la época, a la distancia. Y yo sentía que estaba enojado con ella. Estuve enojado mucho tiempo. Por eso en el texto después trato de hablarle. Y descomponer un poco.
Alejandro Seselowski, ¿qué es lo que querés contar vos finalmente? Porque esto es un libro, sí. No son un conjunto de notas. ¿Hay algo medio siniestro, medio como el revés de lo que se ve, algo subterráneo, algo que pasa un poco de cierta actitud, te diría, eufórica y también que hace el link con el dolor? ¿Qué es lo que
alcohólica.
Sí. Hablas también de la droga, muy claramente. Sí. ¿Qué es lo que querés contar?
Yo creo que, antes que ninguna otra cosa, nosotros somos periodistas. Yo soy periodista. Después sos escritor.
Docente,
cronista, non-fiction, no sé qué. Un montón de otras derivadas que uno las recibe, no es que uno las refracta. Pero ninguna de esas derivadas sería posible si no fuera primero y antes que nada inauguralmente periodista. Yo creo que tengo una función, me corresponde a mí una función, que es contar mi época, encontrar las palabras para contar mi época, para ofrecer perspectivas, una comprensión, la mía, que no es la verdad, sino que es una comprensión de mi tiempo, de mi época y de mi país. Eso me toca. Las herramientas con las que trato de hacerlo son las herramientas de esto que se llama periodismo narrativo, no ficción, que tiene unos problemas para nombrarse porque nunca nunca encuentra ser.
Pero es de Tom Wolfe, ¿no?
De Tom Wolfe, sí, claro. Algo que se define por lo que no es, es un problema, ¿viste? ¿Qué es?
No ficción.
En no ficción, no, pero ¿qué cosa sí es? No, bueno, no sabemos. No. Las cosas se definen por lo que son. Entonces esta hibridación, que se parece mucho a la mía propia, que soy yo, yo soy rosarino, no soy hincha de Newell, bueno, pero eso me hace rosarino. Yo no sé bien si Pellegrini se cruza con Oroño, o, bueno, ahora sí, pero más o menos. Pero soy porteño, entonces soy porteño, porque me trajeron, pero yo nací en Rosario.
Y sos de Newell.
Y soy de Newell. Y yo qué tengo que ver con... Pero bueno, pero conozco, bueno, pero las calles sí de Buenos Aires, sé las que se cruzan y las que no. Entonces, en esa misma hibridación, en esa misma... ¿Mashup se llama hoy? Eso no sé,
sí, 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 el mashup sería como la mezcla.
Sí, esa, ¿no? Mezcla, sí. En esa mezcla, sí, bueno, ahí está mi mezcla. Por eso digo ahí que bueno, un negro argentino es otra cosa. Yo creo, el otro día...
Pero hay algo de, no sé cómo definirlo, algo de la incorrección, algo que tiene que ver, no te digo, el periodismo bonzo, que en una época, ¿no? El invento de Hunter Thompson, sí. O Enrique Sims, más cercano. Yo soy un admirador tuyo y de un montón de colegas tuyos, Pablo Perantuono, Juan José Becerra, Martín Rodríguez, que te escribe muy bien, muy bien. Ahora, vos escribís muy bien y además... Le haces decir a Samir que quiere ir a Skylar a buscar veteranas. Y además, en un momento decís, ¿pero qué? ¿Fantino toma cocaína?
Claro.
¿Y Real? Y lo preguntás, ¿no?
Sí, sí, me lo pregunté.
Todos tomamos cocaína, decís. Sí. Bueno, son fuertes, sobre todo porque los pones en medios masivos.
Sí, sí, sí.
Entonces ahí hay una diferencia. Vos digo, ¿qué querés contar? ¿Cómo lo querés contar? ¿Hay un plan de laburo?
No, siempre uno, yo voy por la herida.
Vas por la herida, porque el que lea tu texto de Los Mineros Muertos,
sí, claro,
de Río Turbio, es tremendo, sí, es tremendo. Sí. ¿Cómo es tremendo ahora las dos chiquitas que están buscando en Bahía Blanca?
Las chiquitas están buscando en Bahía Blanca, pero es que solo podemos contar el accidente. Solo tiene sentido contar el accidente. ¿Qué es el accidente? Lo que no iba a ocurrir y sin embargo ocurrió. Hay un devenir, ¿no? De los acontecimientos, un devenir de la historia. Las cosas pasan, los días pasan, uno se despierta a la mañana y se acuesta a la noche. Hasta que uno se despierta a la noche y se acuesta a la mañana. Eso es un accidente. Eso es lo que no iba a pasar. Ford fue un accidente. Ford no iba a ocurrir. Y ocurrió. Hay una cantidad de hechos que se pueden organizar que pueden ser mirados desde una ética del accidente.
Cuando decís Ford, decís Ricardo Ford.
Digo Ricardo Ford. No, es un accidente, fue un accidente, fue un grano. El accidente.
Pero
que
Ricardo
es...
Ford, perdóname, sí, dale, sí. Ceceloski. Sería alguien totalmente trascendente que ya pasó, alguien que estuvo en una olita arriba y después es alguien que está. Y, pero vos lo rescatás. Vos rescatás la pelea entre Pampita y Neumann.
¿Y
vos lo rescatás?
¿Por qué le pone Muki? ¿Por qué le pone Muki? ¿Por qué necesitan. Las modelos rubias de cierta época, de los primeros 2000. Nicole Unterüberbacher Neumann, casi es como se llama, Natalia Graciano, Julieta Prandi, rubias, bonitas, flacas, bombones, que de repente ven un corcho, 1,60 m, cachetona, que viene de Doblas, provincia de La Pampa. ¿Vos sabés qué es Doblas? Son 2.500 habitantes en Doblas. Es casi un paraje. Araña la condición de pueblo. porque aparte, La Pampa es la segunda provincia menos habitada, el segundo padrón menos habitado de la Argentina, el segundo o el tercero, atrás de Tierra del Fuego, algo así. Y Doblas es creo que es la séptima, la octava menos poblada de la provincia menos poblada, o sea, Pampita viene casi de ningún lado. Diría Dolina que le gustan hacer estas recetas. ¿De dónde viene Pampita? Casi de ningún lado. Entonces, de repente, ese corcho 1,60 m, cachetón y medio morochita, les come el escenario, les pasa el trapo. ¿Será por eso le han puesto
la Muki? La
Muki les pasa el trapo. ¿Qué pasa? Las rubias no se lo bancan. Si hubiera sido rubia, no le dicen nada. Porque sienten que están compitiendo de igual a igual. Pero no, como era, petiza, gordita y morocha, accidente. Entonces se enojan, se ofuscan y buscan la injuria, la cuchilla de la injuria para cortarle la carne. ¿Qué le ponen? Muki. Nicole explicó una vez que no, que en realidad era porque, pobre Nicole con su con lo talentosa que ha sido en lo suyo, y con lo ella, y con lo, no tengo nada en contra de ella, pero torpemente expresa que le ponen Muki porque todas cobraban por desfile y ella cobraba por hora. Bueno, le hubieras puesto maestra particular.
Claro.
No le pusieron maestra particular.
No, le pusieron Muki.
Le pusieron Muki. ¿Por qué? Porque había una herida que producir, porque no se le permitía, con las condiciones que traía esta chica, que vengo repitiendo, el éxito que venía obteniendo. Pampita se la llevó puesta toda.
Sí.
Por carisma, por lo que quiera, no sé, ya entramos ahí. Se la llevó puesta, se comía la pasarela. Y las pibas no entendían nada. Y entonces, ¿qué hacen? Muki. Pero... Y Pampita tiene algo muy extraordinario, que me gusta mucho, que es cómo ubica su resentimiento. Porque el resentimiento es un dolor. Yo estuve muy resentido con la piba que me dio en adopción. Pero muy resentido, hasta que pude encontrar cuál era el cajoncito donde iba ese dolor. Y ahí aparece otra vida directamente. Entonces Pampita lo que hace es esperar. La paciencia de la araña, ¿no? Y 10 años después...
Se encuentra en un estudio de televisión.
La invita a Nicole a su programa para hacerle una entrevista.
Para despellejarla.
No era una entrevista, era una trampa. La entrevista dura 50 minutos, una hora, durante 50 minutos hablan huevada. Qué linda que está, qué sexo, el pelo, quién te lo hizo, vos. Y de repente Pampita, los últimos 10 minutos, se los toma. Pero decime una cosa, vos me decías Mucamita a mí. ¡Pah! Y tiene, son 10 minutos fabricados en 10 años. Y ahí ella consigue... en esos 10 minutos acomodar el dolor de 10 años.
Alejandro Ceselos, que está hablando aquí en Flores Negras, hermosa noche nos haces pasar, Cese. Negro Argentino es un libro editado por Orsay, que ustedes saben es una editorial distinta, también en ese sentido también hay que destacarlo. Vamos a las noticias y seguimos conversando un rato más con Ceselos.
Negra, negra que te quiero,
Osa.
Flores Negras, con la conducción de Mariano del Mazo, en Nacional, tu radio.
Leo Zangari, Paloma Columba, Mariana Fossati, estos Flores Negras, estamos arrancando la temporada 2025 nocturna y la verdad que la noche se dispone para la charla relajada y con alguien que sabe expresarse como Ceselowski, no solo en lo que es la escritura, sino también verbalmente. De hecho, algo que es bastante singular en el oficio de escritor o de periodista, vas a estar haciendo esto en un escenario.
Sí, esto es nuevo, tengo un poco de vértigo. Pero sí, armamos con Orsay
en... Te he visto parado en una mesa ratona bailando Virus.
Sí, puede ser.
En un living.
Puede ser, sí.
O sea, tampoco la timidez. Tampoco la timidez.
Eso es más fácil de
o
hacer.
O sea, que no me conoces mucho. Sí, armamos Negro Argentino Canciones Crónicas. Es un espectáculo que se estrena el sábado 3 de mayo en la Sala Casals, en el Paseo de la Plaza. Las entradas están a la venta en Platea.net o en boleterías del Paseo de la Plaza. Sí, todavía estoy aprendiendo a decir todo este.
Pero igual, viste, la Sala Casals del Paseo de la Plaza es muy de otras épocas.
Es un concert. Sí. Es un concert donde yo voy a leer fragmentos. Yo creo que hay algo de... Hay algo de la lectura, y sobre todo de los autores que leen. Hernán lo hace, Cassiari lo hace. A algunos les gusta más.
Bueno, Mariana Enríquez.
Mariana Enríquez lo hace. Uno conoce sus textos, ¿no? ¿Dónde aceleran, dónde frenan, dónde respiran, dónde descansan, dónde estallan? Los textos son musiquitas, vos lo sabes bien también. Mm. Hay textos tuyos donde... de los cuales yo salí, si querés te los cito, no sé, como quieras, pero hay...
No, en absoluto, pero es cierto los textos...
Hay textos tuyos de donde yo salí distinto del que era cuando había entrado.
Sí, pero siempre sos vos. Yo me acuerdo, vos destacaste una vez una frase y yo digo, loco, nadie hubiese rescatado esta frase si no se llamara Ceselosque.
Bueno, el recorte que uno hace
claro.
De los textos propios... que no necesariamente es el recorte que hacen los demás.
En realidad uno no lee el libro, sino los libros te leen,
sí,
¿no?
Sí, sí, y te completan a vos, porque uno termina encontrando en la organización el lenguaje sonido. De hecho, ahora mismo lo podemos estar comprobando. Yo estoy hablando y puedo organizar mis palabras, mis silencios, incluso mis pequeñas tartas, ¿no? Uno cuando a veces quiere, ¿viste?, que decís algo y, bueno, le querés dar una pequeña escalerita, ¿no?, a lo que quieres decir, porque estás preparando el sentido. El asunto es el sentido, no hay otro. ¿Qué es el sentido? ¿El qué? La verdad de las cosas. Yo creo que un periodista trabaja con el sentido. Y después está la literatura, el lenguaje, que es incapaz de transferirlo siempre de manera completa, pero lo puede representar. Entonces, mediante el paquete, el parque del habla y las relaciones con el lenguaje que tenemos, uno puede organizar ni más ni menos que sentido y transferirlo, y ese es el laburo. Ahí está el trabajo.
Decías, ante todo soy periodista. Sí. ¿Qué te interesa del periodismo que se hace hoy, por acá?
Yo creo que hay un flagelo que estamos atravesando muy 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 difícil, muy muy duro, que es el flagelo del periodismo de afirmación, ¿no?, que tiene que ver con el triunfo del gran medio del siglo XX, que para mí no está para nada muerto, al contrario, está más vivo que nunca, que es la televisión, y sus post-televisiones. YouTube es una post-televisión.
Hemos discutido esto largamente.
TikTok es una post-televisión.
Los canales de streaming.
Los canales de streaming son.
Las radios
son post-televisiones, las radios. La televisión, el triunfo de la televisión es tan grande que ya no necesita solamente del televisor. Muchos confunden televisión con televisor. No. Hay televisión en el teléfono, hay televisión en todos lados. Porque la televisión es un punto de narrativa. Entonces, como la televisión organiza también el periodismo que más radio de tráfico obtiene, bueno, estamos atravesando un momento muy difícil porque los periodistas de televisión están más preocupados por
la sentencia, ¿no?
Por la sentencia, por la editorial y sobre todo por asegurar sus sillas. Y no estoy hablando de ninguno en particular, pero podría. Y en todo el arco, absolutamente en todo el arco de la expresión periodística televisiva en la Argentina.
Ahora, ¿no ves, Ceselosque, que por ejemplo el fenómeno de las entrevistas largas por streaming, un respiro, digamos? Sí. De pronto uno se puede encontrar con Julio Leiva, con Fabián Casas,
sí,
con,
sí.
Que charlan, ¿no?
No, y me interesan...
Y que le gusta a los jóvenes, además. Sí. Que hay muchos jóvenes que dicen, escuché una nota de 2 horas.
Sí, sí. Hay algunas vías de respiración, pareciera. Pero no organizan el centro
del asunto. No, estoy de acuerdo.
No organizan el centro del asunto. Y si vos me preguntás por el periodismo en la Argentina, yo creo que está herido. Está herido. Y encuentro las reservas de pureza, es una palabra medio, pero estoy pensando en el aire, ¿no? En la gráfica. En la gráfica y en los medios gráficos encuentro el mejor periodismo que podemos hacer.
Muy marginal, ¿no?
Muy marginal, y el peor lo encuentro en la televisión. Y creo que ya no es periodismo. Creo que cuando uno...
Bueno, lo de Johnny Viale fue bastante fuerte, ¿no? O bastante claro en cuanto a lo que se venía haciendo. Pero es político eso,
¿no? Es político. Lo de Johnny...
También uno podía hablar de los paneles deportivos, ¿no?
Bueno, es que es
son insoportables.
Es que es una expresión que ha triunfado. El panel nace, si querés...
Como que yo ahora te digan, Messi no existe, no existe porque tal, y viste, entonces vos me respondes, esto es una cosa que
es nada, es un vacío,
era nada, es la nada.
Vacío, es un vacío que además produce explosivos, chasquibunes, que uno inmediatamente consume, son fáciles de consumir, y bueno, y hay estamos en un momento que... Pero también hay mucha luz, también hay mucha gente muy interesante y muy 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 enriquecedora, y no quiero dejar una mirada pesimista o negra.
Para hablar de...
Para hablar de... creo que también se ha puesto así, para decirlo de una manera y cerrar un poco esta idea. Al periodismo hay que ir a buscarlo, cuando antes él te encontraba a vos. Entonces uno hoy tiene que salir a buscar sus periodistas.
Sí.
Eso es un... Ojalá no fuera así. Ojalá los periodistas encontraran a sus plateas. Pero no pasa eso. Hay que ir a buscar a los periodistas, pero...
Creo que es un fenómeno que lo que vos decís me parece buenísimo y ocurre con muchas cosas. A la música hay que salir a buscarla.
La música hay que salir a buscarla cuando hay más música que nunca.
Sí.
Sí, a la vez las condiciones de laburo de esos periodistas de gráfica...
Nefastas.
Que es donde está lo mejor.
Son muy mal.
Son malísimas.
Muy malas. Muy malas,
son
muy difíciles.
Todas por debajo de la línea de pobreza. Sí, entonces sí, son sí. Gente que haciendo 4 o 5 laburos a la vez saca un buen texto adelante.
Ahora, los que son más o menos buenos dicen, bueno, si voy a escribir por 2 mangos voy a escribir lo que se me cante.
Claro.
Porque, viste, no me vengas a pedir una nota porque no tenés...
Nunca quisimos ser ricos, nunca quisimos ganar plata. Si no hubiéramos hecho otra cosa, hubiéramos hecho otra cosa de entrada. De entrada hubiéramos hecho otra cosa. Lo que pasa es que se puso muy picante, viste.
Cecelowski, bueno, la verdad que recomiendo fervientemente Negro Argentino.
Muchas gracias.
Y otra cosa que me parece que te destaca es que quizás pase inadvertido, quizás vos lo ves, en tus notas, primero sos profundamente argentino, y después pensás el país.
Sí, es lo que me interesa, sí. Sí, no. Incluso cuando voy a otros países, siempre es voy a Ucrania y me llevo pibes chorro para escuchar, porque me parece que tengo que encontrar...
En vez de tango,
claro,
porque te agarra nostalgia con pibes chorros.
No, pero más que un tema de nostalgia, yo me acuerdo que iba caminando por las calles de Kiev y decía, bueno, a ver, ¿cómo pongo a conversar las dos tragedias? La tragedia de estos tipos, que hay carteles, vos sabés que en Kiev hay carteles que te dicen, cuidado donde pisás porque dejaron minas y se te puede volar una gamba, así que imagínate cómo salís a la mañana. Y yo decía, bueno, ¿y la tragedia nuestra cuál es? Bueno, listo, camino por Kiev, me calzo pibes chorros en el auricular y voy con las dos tragedias encima.
Es importante ese elogio. O sea, en una charla de amigos, periodistas, uno dice, ¿y vos qué? No, mira, le quiero hacer una nota a Benito Cerati. ¿Y vos? No, estoy haciendo una nota sobre el fenómeno del streaming. ¿Y vos? No, yo me quiero ir a Kiev a cubrir la guerra de Ucrania-Rusia. O decir, no, yo quiero seguir la ruta de Lucio B. Mancilla, la excursión de los indios ranqueros. Eso, ¿viste? Pensando
o
en
la
chiquito.
Búsqueda de veteranas de Samir.
Claro, exactamente. Por la ruta
sí,
3.
Sí, ahora estoy con un tema, ahora me voy a Rosario en unas semanas, a ver qué puedo entender de el hincha de Newell que mata un piedrazo al hincha de Central y que se escapa a Bolivia y un año y medio después, en carpa, y un año y medio después lo encuentra Interpol y ahora está en una cárcel de Sucre y lo traen. El tipo es profesor de química, no es un barra, no es un fisura, no es un narco.
Le tiró una piedra a una chica y la mató. Porque tiene una camiseta de Central.
Se picó. Vieron el clásico entre 3 amigos. Se picaron. Tomaron un fernet de más o tomaron algo de más. Perdieron. Perdimos. Salió a la calle a tirar piedra. Vio una de Central que pasaba por ahí porque la piba vive por ahí. Y tenía puesta la camiseta de Central el mismo día. Y le tira un piedrazo a probar. ¿Qué sé yo? Pum, la mata. El tipo tiene que inmediatamente... da parte de enfermo en los dos colegios, buenos colegios de Rosario, en donde enseñaba, y se fuga a Bolivia en carpa.
¿Sí? Sí. Con la vida rota.
Con la vida rota de él, de los hijos de él, de la familia de él, de la familia de la piba, ni hablar. ¿Qué, viste? Bueno, hay que ir a Rosario a pesquisar, que finalmente lo que un periodista tiene que hacer. No puede ser que no hagamos trabajo territorial.
Está bueno.
Hay que ir a entender ahí. Y yo soy hincha de Newell, pero no puedo entender. No puedo entender que en las marchas, no puedo entender esto, en las marchas, por la justicia, por la piba esa, no hay hincha de Newell. Son todo de Central. Es una muerte que quedó dentro del fútbol. Ah, está, entonces peor. ¿Es que la violencia narco habilitó violencias vecinas? Bueno, hay que ir.
Hay que ir. Hay que ir. Territorio.
Ahí vamos, una más.
Alejandro Cecelowski, capo, ¿eh?
Gracias.
Lean, ¿eh? Lean Negro Argentino, es el último libro de Cecelowski. Son crónicas, son aparentemente notas que, independientes entre sí, falsa alarma, tienen todas un hilo y tienen que ver justamente con el título Negro Argentino. Gracias, Cece.
Gracias a vos, gracias a vos, gracias a vos. We wanted the same, but I believe in miracles, and a miracle has happened tonight. Thinking about my baby, don't matter if I'm